Muy bien. Oiga, hablábamos de los partidos políticos, de la percepción del trabajo cuesta arriba que tiene la clase política. Van girando muchísimo en torno a la agenda que pone el presidente López Obrador todas las mañanas, hay que decirlo. De momento, o hasta el momento, no se ve una propuesta, una línea de acción, una línea de reflexión pues más clara, ¿no? Hay de alguna manera alguna reacción a los señalamientos que se hacen desde Palacio Nacional. Eso digamos que es lo que hay en el día a día. Probablemente estén trabajando de manera interna, probablemente estén en algún reacomodo. Quien ha batallado muchísimo para eso es Morena. En un momentito más vamos a platicar también con uno de los aspirantes a la dirección general de Morena, con Gibran Ramírez. Así estaremos también platicando con varios de ellos en tanto se define. Bueno, ya están las fechas, pero en tanto se define quiénes serán los últimos seis, ¿no? Las tres mujeres, los tres hombres que estarían en esta encuesta pública y abierta. Pero en ese contexto también es importante saber cuánto dinero se les va a dar a los partidos, cuánto gastamos los mexicanos en los procesos electorales. Hemos dicho en muchísimo tiempo que la confianza en los procesos electorales nos cuesta mucho dinero. Es curioso que tenemos que invertir una cantidad de dinero importante para que los partidos políticos cumplan las reglas que ellos mismos ponen. No son los ciudadanos los que hacen trampa, no son los ciudadanos los que están buscándole los vericuetos a la ley para poder avanzar. El hecho es que se va a gastar una cantidad importante de dinero. Es mucho, es poco el gasto que en ese sentido se hará, cómo se va a distribuir, cómo podemos tener certeza en el uso de este dinero. Y como siempre le agradezco al maestro Patricio Vallados, es el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos en el Instituto Nacional Electoral. Patricio, qué gusto saludarte esta tarde, ¿cómo estás?
Igualmente, Javier, bien, gracias, aquí andamos.
Con una encuesta encima y con la administración del dinero público para los partidos y con la organización de las elecciones, que son es un trabajo enorme lo que vendrá, no solo lo que tenemos este año pendiente, sino lo que viene para el 2021. Entremos en materia del financiamiento para los partidos políticos. Antes de que nos des tu opinión de si es mucho, es poco, si esa cantidad va a seguir creciendo, ¿cuánto dinero está dispuesto para los gastos de campaña de los partidos políticos?
Así es, Javier. Mira, lo que te diría es, de entrada, lo siguiente. El financiamiento a los partidos políticos se define desde la Constitución, ni siquiera desde la ley. Se define desde la Constitución, y entonces es el resultado de aplicar el número de personas en el padrón electoral por un porcentaje de la UMA, de la unidad de medida y actualización, que es lo que antes era el salario mínimo, y a partir de ahí lo que nos arroja es una cifra de financiamiento ordinario. Cuando hay proceso electoral, esto se aumenta para gastos de campaña. En concreto, lo que tendremos para el año que entra de financiamiento a partidos son 7.226 millones de pesos entre ordinario más campañas, Javier. Esto es de lo que estamos hablando y se repartirá entre los partidos que existen.
Es de estos 7.226 millones de pesos que gastarán los partidos políticos en su campaña. A ver, habría dos cuestiones. ¿Es lo único que van a gastar o los partidos políticos pueden recibir estos, como los partidos dicen que son donaciones, que es dinero para la causa, que son simpatizantes? ¿Pueden? ¿Qué tanto dinero adicional pueden recibir los partidos?
Bien, Javier, para campañas, lo que se les va a dar de financiamiento público son alrededor de 1.500 millones de pesos, Lo demás es para sus gastos ordinarios, pero desde luego que también pues parte de eso lo podrán gastar en las campañas, dependiendo de los topes de gastos de campaña que se hagan. También los partidos pueden acceder a financiamiento privado. Lo que nos dice la ley, digamos, y es parte del modelo mexicano, es que este financiamiento privado no podrá ser mayor que el financiamiento público. De ahí que existe un tope de financiamiento privado que dispone la ley digamos, respondiendo un poco a tu primera pregunta, es el modelo que México lo que apostó es que justo para que haya equidad en la contienda tendría que haber un financiamiento predominantemente público, es decir, que el Estado mexicano invirtiera, uno, para que no hubiera las diferencias de gastos que había antes del 96, que fue cuando se dio esa reforma, que el partido en el gobierno pues gastaba muchas veces más que la oposición, que cualquier partido de oposición, y dos, para prevenir que intereses particulares entraran y definieran la política. Entonces, por eso se dio este modelo de financiamiento predominantemente público y un tope a los ingresos privados.
¿Qué sucede si un partido recibe dinero sin reportarlo?
Se le sanciona, Javier, una vez que se hacen...
Pero son sanciones... Pero son sanciones que duelen, Patricio, o son llamados de atención.
Son sanciones que son, digamos, inhibitorias en el sentido de que son mucho mayores que lo que se recibe, ¿no? Uh-huh. Ahora, existe la crítica que como hay un financiamiento público, no es que los partidos, digamos, tengan que poner de su bolsa, simplemente normalmente lo que se hace es que se deduce de su financiamiento público. Esa es la crítica, digamos, que se ha hecho, pero las sanciones, digamos, cuando se encuentran anomalías, desde luego que sí son inhibitorias.
Uh-huh. Quisiera pedirte un minuto más. Yo sé que el tema es muy amplio para tener certeza en el uso correcto de esa cantidad de dinero enorme, sobre todo en un año como este, tan complejo, tan difícil, con los ingresos mermados de las trabajadoras, de los trabajadores, la pérdida de empleos, pues nos resulta complejo, nos resulta difícil escuchar que esa cantidad de dinero se utilizará para las campañas. ¿Qué le dirías tú a ese ciudadano que dice, no podríamos usar ese dinero en generar otro bienestar? ¿Cuál es el beneficio entonces de mantener nuestros institutos políticos, de mantener el INE, de mantener pues saneada la vía democrática?
Pues yo lo que le diría a la ciudadana o al ciudadano, Javier, es que, digamos, tomáramos una reflexión a la inversa, es decir, ¿qué perderíamos si no existiera un sistema democrático en México? ¿Qué perderíamos si no hubiera una votación libre para elegir a nuestras autoridades? ¿Y qué perderíamos si no hubiera partidos políticos que pudieran aglutinar las diferentes maneras y las distintas visiones que existen en México? Es decir, el hecho de que haya democracia, que haya elecciones recurrentes, que el voto sea que se cuente y se cuente bien, y todo ese entramado es una cosa que es central precisamente a la democracia mexicana, porque lo que permite es que justo el pueblo decida quién le gobierna, que el pueblo pueda premiar o castigar a los partidos en el poder, y que esta democracia se renueve. Eso requiere una serie de inversiones por parte del Estado, y eso es así en todos y cada uno de los países democráticos que existen en el mundo.
Así es.
Existe posibilidad de mejoras, claro, eso siempre siempre está, y siempre podremos mejorar y siempre podremos eficientar. Pero es una apuesta que hace el Estado mexicano y que, desde luego, me parece que vale mucho la pena, porque si no existiera democracia en este país, pues seguramente sería un peor país.
Patricio Vallados, el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, te agradecemos y quisiéramos pedirte una comunicación cuando ya se tenga un poco más definido este ejercicio para conocer a la nueva o el nuevo dirigente nacional de Morena en este proceso tan accidentado, ¿no? Que ya viene desde el año pasado, que ha tenido momentos ríspidos, momentos incluso de violencia, llamados de atención del presidente, pero si no me equivoco ya la fecha está del 2 al 8 de octubre. ¿Así es o podría modificarse?
Así es, Javier, y agradezco la pregunta porque me permites hacer un anuncio. A partir del día de mañana se van a iniciar con la encuesta de reconocimiento, es decir, ahorita tenemos cerca de 50 candidaturas a la presidencia y 50 candidaturas a la Secretaría General. Eso nos hace imposible poder hacer una encuesta de preferencia, de tal suerte que mañana tres empresas encuestadoras acudirán a los domicilios de todo el país para preguntar a los militantes y a los simpatizantes de Morena acerca del reconocimiento que tienen respecto de estas un poco más de 100 personas.
Van a preguntar si los conocen.
Exactamente. Okay. Y a partir de ahí lo que vamos a hacer es ver cuáles son las figuras digamos más representativas, y estas se van a ir a la encuesta de preferencia, que como tú bien señalas será a principios de octubre. Entonces, lo que te diría es, uno, avisarles a los simpatizantes o a los militantes de Morena que pueden llegar a su casa estas empresas encuestadoras. Desde luego que es una muestra pequeña respecto a la población, pero así son las encuestas. Y en segundo lugar, hacia finales de mes ya tendremos los nombres de las personas que van a llegar a esta encuesta abierta.
Correcto.
Entonces si quieres, pues
¿qué te parece si
podemos platicar de eso?
Eso es lo que te iba a decir. A finales de mes, con el ejercicio que se inicia mañana y lo que se perfila ya a partir del 2 de octubre, del 2 al 8 de octubre, si no me equivoco, con la encuesta pública y abierta. Patricio Vallados, te agradecemos.
Que estés muy bien, Javier. Buenas tardes.
Gracias, es Patricio Vallados, el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. Vamos a hacer una pausa y precisamente